Cuenta que te cuento, 107.7 FM Radio Colores, su radio. Estamos en la sexta edición, dentro del proyecto de formación que surge de la Escuela de Teatro de la Universidad Popular, con el fin de poner en práctica por el alumnado conocimientos que se van adquiriendo en este segundo trimestre. Cómo hablar en público, controlar los miedos escénicos, crear sus propias historias, dramaturgia teatral, cómo ordenar las ideas para una correcta exposición y muchas más cosas de las que ustedes serán partícipes a lo largo de esta temporada. ¿De qué va el programa hoy, de adivinar? Cada alumno, alumna, contará dos historias. Una será un suceso o una vivencia real, la otra será mentira. A partir de lo que escuchen, ustedes participarán en descubrir la farsa. ¿Qué estamos trabajando en la jornada de hoy? La naturalidad, la espontaneidad en el hecho de la improvisación, la correcta argumentación para hacer que una mentira sea creíble. Y todo eso acompañado de vocalización, cambios de ritmo e intencionalidad en la exposición dramática. No olviden que un actor o una actriz es el que asume la mentira, por supuesto, como forma de trabajo, haciendo la suya como si fuera verdad. Responsable técnico de que la voz y la música entre a tiempo o a destiempo, Ubaldo Cuena. La voz que les acompaña, Concha Santiago, la profesora de teatro. Gracias, gracias como siempre por estar ahí, a nuestro lado, esperando lo que hoy vamos a hacer. Y con esta musiquita tan chula que nos ha puesto el técnico, muy buenas, Ubaldo, ¿cómo estás? ¿Sufriendo mucho con nosotros? Y digo nosotros y nosotras porque ya aquí hay un grupo de actores y de actrices, Natalia, Magda, Ann, Julián, Marga, Patricia, Ángel, Toñi, bueno, pues unas cuantas y unos cuantos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están esos nervios? Porque hoy hay duendes, hoy hay un ambiente como un poco cargado en el estudio, ¿qué pasa?
Un poco tenso.
Un poco tenso.
Bueno, saldrá bien.
Sí, se lleva bien, Ángel.
Sí, de momento sí.
Bueno, ya lo veremos.
Ya lo veremos.
¿Y por qué hay nervios? Pues porque hay una interpretación por el medio. Bueno, una no, dos. ¿Y de qué son estas interpretaciones? Pues cada uno de los actores o las actrices van a contar dos historias. Una es verdad, la otra es mentira. Pero ambas dos tienen que ser dichas pues desde el punto de vista de creérselo mucho, mucho, mucho. Porque un actor y una actriz es un gran mentiroso. Natalia, ¿está preparada tu verdad, tu mentira? Está despavorida, Natalia. Abre los ojos como diciendo yo, ya, empiezo. Pues sí, te tocó.
Venga.
Empezamos con el expediente, que es el título que tú has dado, y cuando quieras.
Vamos a ello. Pues nada, mi primera historia surgió hace aproximadamente unos 7 años y fue a raíz de que tuve una gran pérdida afectiva. Cuando contraje matrimonio con una persona excelente, a los 2 meses sufrió un infarto cerebral tan fuerte que en unas horas lo perdí.
¿Estás preparada, Natalia, para hablar del tema de tu marido? Tú verás.
Vamos a continuar. Desde entonces, desde aquel trago que tuve que sufrir, pues mi vida ha sido una ruleta. He tenido bastantes altibajos, he tenido muchas desilusiones, muchas penas, hasta que he llegado a una gran enfermedad. Bueno, creo que hoy ya la he superado. Esto me surgió que en mi trabajo, poco a poco, después de haber estado de baja médica al incorporarme, pues iba descubriendo poco a poco y aprendiendo más cosas en el trabajo. Y llegué a conocer taquillas de mis compañeras, llegué a conocer sitios bastante ocultos, hasta que llegué a conocer pues los bolsos. Tanta confianza en el trabajo, pues que acabé metiéndome en sus vidas y en sus carteras.
O sea, robando, estás hablando de
sí.
Robar.
Robaba sin piedad.
¿Robabas a tus compañeras y compañeros?
Sí. Esto lo tuve que sufrir y hasta el final de que me abrieron un gran expediente en el trabajo y tuve que reconocer con ayuda psicológica tuve que conocer mi cleptomanía. Acabé estando exenta de mi puesto de trabajo durante un largo periodo de tiempo. Estuve en bastantes en algunos centros para reinserción social, hasta que ya por fin, pues ahora tengo una pequeña estabilidad sentimental y lo más importante es que me han vuelto a dar una pequeña confianza laboral. Y a ver si este expediente acaba por desaparecer.
Bueno, pues un mal trago. Y vamos a contar la siguiente, que es el padre de mi padre.
Pues sí, la vamos a contar con un poco más de alegría, porque el tema lo merece. Pues mi padre, cuando conoció a su padre, tenía mi edad, es decir, 33 años, que son los que yo hoy tengo. Mi padre y sus dos hermanos fueron abandonados cuando eran pequeñines. Y después de tanto tiempo, mi padre conocía la presencia de su progenitor. Con tanta intriga y con la inquietud que esta situación conllevaba, pues decidió ir en su busca. Lo encontramos y el reencuentro fue pues bastante emotivo y, como no, pues con bastante diálogo. Estuvimos viéndonos todos los días que él estuvo en Palencia y luego él regresó, mi abuelo, regresó a donde realmente tenía su otra vida. Su otra mujer, otros hijos, a los que siempre les ocultó la presencia y la existencia de su familia en Palencia, de sus hijos. Este hombre, mi abuelo, llamaba a escondidas, pues en fechas señaladas. Afortunadamente se acordaba de la fecha de cumpleaños de mi padre, de la fecha de nacimiento, pues en fechas navidades y siempre que él podía. Pero poco a poco dejó de comunicarse con él. Solo hablaba con mi padre, con el resto de hermanos no hablaba. Y poco a poco nos fue informando de que tenía una grave enfermedad. Y ya pues faltaron esas llamadas hasta que conocimos de su muerte por una hija que encontró el papel que le dio mi padre con su número de teléfono en su cartera cuando falleció. Y esa es la historia.
Bueno, esas son las dos historias. Ahora estamos aquí, los compañeros, y son dos historias que nada tienen que ver la una con la otra. Ustedes ya están participando, radio oyentes, están escuchándonos. Deja de carraspear ahí porque te estás dañando y esos son los nervios. Y parece, se te queda, es verdad, la gente que tenemos que hablar ante un público, los actores, las actrices, se ponen los nervios en la garganta. Y es que se te queda seca, sequísima. Pero por más que intentas el carraspeo, lo único que haces es dañarte las cuerdas vocales. Así que relájate porque ya lo tuyo ha pasado, ¿eh?
Ya está, tic-tac.
Entonces, radio oyentes, aquí alumnos y aprendices todos, ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? ¿La primera, la de cleptómana, o la segunda, la de el padre de mi padre? ¿Cuál queréis? A ver.
Hombre, las dos son sorprendentes, ¿eh?
Sí, ya, no, desde luego, sí, que verdad. Las dos son muy sorprendentes.
Tristes. Empate.
Empate, sí, pero es que no hay empate, es que tienes que decidirte.
Empate.
Ah, perdón.
Yo creo que la primera es... Se me ha ido el alma.
¿Es verdad o es mentira?
Se me ha ido.
Es mentira.
Yo creo que es mentira.
Es mentira, sí, la cleptomanía es mentira. Sí.
Pero claro, porque también conocemos aquí a la buena elemento, sí. A Natalia, ¿no? Las dos, como bien decías, Magda, son sorprendentes y pueden ser tan verdad como inciertas. Has argumentado, porque claro, estos son ejercicios que en gran medida se han analizado en clase, que no toda la gente que va a contar las cosas, ¿eh? Radio oyentes, o sea que aquí hay cosas de bote pronto, de principio, pero esta se había analizado. Sí que has argumentado la mentira bastante más, pero aún así has metido demasiados datos. O sea, hay que argumentarla, pero cuanto más datos das a una mentira, más puedes perderte en lo que estás diciendo. Porque el expediente, o sea, tú no eres una drogadicta, simplemente tenías un problema causado por una muerte, por una llamada de atención, nada más y nada menos, pero luego ya que has estado y tal, o sea, te has alargado demasiado la mentira, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, bueno, en los tonos en los dos casos han sido muy bien controlados, pero nada más. Y es que tiene una cara de santa, como ustedes no la ven radio oyentes, pues se quedan así, ¿no? Pero es difícil, y además ese carraspeo, si ustedes controlan, cuanto más ha hecho el juego de con la garganta, ha sido la mentira. Ya en la verdad no ha sido tanto, por lo tanto tus nervios también te han delatado.
Pues sí.
Pero bueno, como lo sabíamos el otro día la mayoría. No más. Magda, ¿preparada?
Hola. Sí.
¿El galgo?
Sí.
Y el deforme, ¿no?
Sí.
Cuando quieras, el galgo.
Pues yo antes de vivir aquí, he vivido en Villada 18 años, ¿no? Y tenía la costumbre de ir en verano con mis hijos, cuando eran pequeños, con la bicicleta, mis hijos y sus dos amigos. Y una temporada en Villada que había un galgo que mordía adultos y mayores, un galgo suelto que había por allí. Entonces yo cuando me iba con la bicicleta, la verdad es que empecé a pensarlo, digo, buah, si voy sola y un día me sale un perro, ¿qué hago? Es que no tengo con qué defenderme. Y cogí y metía en la bolsa de donde metía la merienda de los niños, cogí el martillo de casa.
¿Martillo?
Bueno, digo, por si acaso, y nada, pues vale. Un día me salió un perro, vino ladrando, amenazando, mira, me bajé de la bici, es que se me paró el corazón. Y con las mismas saqué el martillo y le hice frente, ¿eh? Y le di un poco así en el lomo, pero nada más, el perro marchó, pero bueno, oye, me libré.
¿Quién era más animal? Tú o el perro.
Ay, yo me estaba defendiendo, defendiendo sí, a mis
sí.
hijos.
Sí, sí, no
tengo
sí.
miedo, aparte de que yo creo que huelen, que tienen sí. las personas que tienen miedo.
Sin duda.
Es que lo huelen, vino, se acercó a mí. Y eso fue, así fue.
Bueno, pues vamos a la siguiente, el deforme.
Bueno, pues también esto en Villada, pues con mis hijos pequeños, estábamos siempre por la calle, pues de vez en cuando íbamos a tomar un café a la residencia de ancianos, ¿no? El que trabaja allí, pues es amigo mío, y aparte de que el bar está muy bien, y estamos ancianitos por allí sentados en la gloria, ¿no? Y había un señor pues mayor, que me imagino que sería por la edad, tenía la cara totalmente deformada, la mandíbula prominente, llamaba la atención, ¿no? Uh-huh. Entonces yo a mis hijos nunca les dije nada, no les hablé ni mal, pues nada, una persona mayor, ¿no? Y entonces pues ese día fuimos a tomar café y Álvaro y Beatriz, venga para arriba, para abajo, chinchándose. Ay, y Beatriz estaba ya hasta las narices de su hermano, que cogió, se acercó a este pobre señor y le dijo, toma, métele miedo a mi hermano, métele miedo. Y digo, ay, Dios mío, qué vergüenza, yo me quedé, digo, pensará, digo, que le estoy diciendo, pues no sé, que lo feo que era. La niña le vio tan horrible que...
A los chiquitos no hay que decirles nada, Magda, para que la manguen, está claro. O sea, que esa es la última historia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tenemos la del martillo y la del el hombre deforme. ¿Cuál creemos que es verdad, cuál creemos que es mentira? Porque las dos son de agárrate y vámonos, ¿eh?
Desde luego.
A ver, ¿qué opinamos por estos lados?
Yo es que ya lo sé.
Yo también.
¿Tú también?
Pero la primera creo que es mentira.
¿La del perro es mentira?
Sí.
Magda, ¿te toca a ti decir?
Pues a ver, yo en clase pensaba que la primera era la verdad. Porque yo sí que la veo con el martillo, ¿eh? A Magda.
Pues yo no.
¿Verdad?
Sí, el martillo le llevo, ¿eh?
La verdad que sí.
Sí, pero tú
no
crees que
veo yo dándole al galgo.
A la hora de sacar, o sea, ¿en el serio sacaría el martillo para dar a un perro? ¿Tú lo harías en serio?
Yo, antes que me pegue un mordisco, no sé, a lo mejor me quedo paralizada por el miedo, pero desde luego le llevo y le doy los morros. Intento darle los morros que ahí se queda.
Fichemos de más.
Por supuesto.
No te creas, le doy los morros y le puedo parar el corazón del impacto.
Se queda ahí el perro.
O le sacas la mandíbula directamente.
Ay, madre. Bueno, de momento Toñi dice que es mentira. ¿Alguien más está de acuerdo con lo que dice Toñi? Yo no me creo que seas capaz de sacar. Sí,
no,
si un perro
tampoco
va a atacarte, vamos, ni un martillo ni nada, te cagas de miedo y todo lo demás.
Sí, me paralizo.
Si un perro te va a atacarte.
O vas más deprisa, o
pero
te
bueno.
Salta, o bueno.
Pero el martillo le llevo. Sí,
sí, tú llévalo. Eso te da confianza, eso es. Sí, sí. Te da confianza. Sácanos de dudas, Magda.
Pues la primera es mentira.
La primera es mentira.
Y la segunda es verdad.
Y la segunda es verdad. Bueno, pues oye, el martillo le lleva, pero desde luego que no le sacó para dar a ningún perro.
No le he tenido que sacar hasta ahora.
Ahí estamos. Bueno, Am, preparada, vamos a Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, sí. Tú has tenido grandes vivencias. Empezamos con esa y luego cito
sí,
la
sí,
otra.
Sí, sí, el segundo, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a volar en el tiempo. Nos situamos en 1968, a finales de julio. Me acuerdo perfectamente porque estaba allí pasando unas vacaciones con una amiga y fue la misma semana que Armstrong dio el primer paso a la luna y lo vimos ahí en un bar en la televisión como todos los españoles que estaban ahí y esas cosas no se olvidan, ¿no? El caso es que habíamos ido ahí para pasar unas vacaciones, mi amiga y su familia tenían un apartamento y habíamos decidido ir ahí, y en aquella época, para volar, había dos opciones, o cogías el avión regular, que era carísimo, o intentabas conseguir un billete en un vuelo charter, y los vuelos charter eran vuelos que trabajaban con las compañías de viaje, para viajes organizados, pero si tenías suerte, podías conseguir un asiento a un buen precio, y eso era el plan, ir de vuelta con el charter y el apartamento gratis, así que estupendo. Bueno, pasamos ahí nuestras dos semanas, muy bien, pero con mucho calor y mucha humedad, que es lo que hay en Palma en el mes de julio. Y la víspera ya de la vuelta a casa, me dice mi amiga, oye, dice, ¿tú sabes a qué hora es el avión mañana? Digo, sí, a las 9:15 de la mañana. Ah, pues muy bien. Y ahí nos presentamos, y hay que decir que el aeropuerto de Palma no era el mismo que ahora es grande, internacional, con millones de viajeros. En aquella época, que era el principio del turismo en España, era una parte del aeropuerto militar, San Juan, y por eso al entrar, claro, no había mucha gente ni muchos aviones, nos extrañó ver que estaba como muy vacío. Ni colas ni nada, y nos acercamos a una azafata y dijimos, pero bueno, ¿y el vuelo para Estocolmo? ¿Dónde hay que dejar la maleta y tal? Y nos miró con una cara así extrañada y dice, ¿el vuelo a Estocolmo? Y nos señaló por la ventana, dice, pues ahí le tenéis, y estaba despegando en ese momento. Bueno, creo que se nos quedó una cara de tontas y de, bueno, incrédulo, no lo puedes ni creer. ¿Cómo puedes ser tan idiota de no mirar bien el billete a ver cuándo sale el avión? Pero bueno, esa era la verdad. Ahí estábamos con nuestras maletas sin un duro, porque claro, gastas todo el dinero. Y hoy en día pues no es ningún problema, porque tienes tu tarjeta Visa y te compras un billete y ya está. Pero en aquella época no existían las tarjetas de crédito. Ni móviles ni facilidades de ese tipo. Cuando viajabas tenías que llevar el dinero encima y lo que tenías, lo que pensabas gastar, ¿no? Y transferencias bancarias no era cuestión de un día para otro, era como una semana. Y entonces dice, ¿qué hacemos? Pues volvemos a Palma, intentamos buscar a alguien que nos fíe y para poder comprar el billete. Y eso es lo que hicimos. Y después de un par de intentos, pues había una persona que nos fió y era bastante dinero, porque un vuelo regular costaba bastante. Y nos dejó el dinero, compramos el billete al día siguiente para volver a Palma, Estocolmo, con vuelo regular. Y claro, eso me costó más de medio sueldo, eso sí. Pero aprendí de mi error y desde entonces siempre miro mi billete, no una, ni dos, ni tres veces, muchísimas veces, para ver la hora de salida.
Bueno, pues
pero no he terminado, porque el hombre es el único que tropieza más de una vez, ¿no?, en la misma piedra. Y a mí me ha pasado que hace no muchos años me volvió a pasar otra vez, pero en vez de equivocarme de la hora, me equivoqué de día. O sea, me presenté un día más tarde de mi vuelo. Pero bueno, eso ya es otra historia.
Sí, me parece que tienes tú muchas historias, porque esta de 3 horas de vuelo también.
No, pero la he cambiado.
Bueno, pues
sí, la he cambiado,
tú me dirás,
porque
cambia,
digo
cambia
que
otra.
Eso es mucho volar.
Ala.
Y entonces tenía previsto mi segunda historia, ¿no?
Sí.
Otra historia de vuelos de Palma de Mallorca, pero resulta que el otro día estuve donde el dentista y mientras que estaba esperando, estaba ahí hojeando las revistas y bueno, cayó en mis manos una de caza y pesca. Y así leyendo un poco vi un artículo que me llamó muchísimo la atención y era una muy buena noticia y por eso lo voy a contar hoy porque creo que aquí en Castilla y León interesa muchísimo. todo el mundo se acordará de la plaga de los topillos que tuvimos hace 4 o 5 años, que fue un asco. Y nadie sabía cómo tratarlo, que si quemar las tierras, que si poner veneno. Hasta vinieron especialistas de Alemania, no solucionaron nada, sino al final los mismos topillos se morían. Y mi hija, me acuerdo, en su jardín era horroroso porque había autopistas, o sea, había que pedir casi el paso a los topillos estos, que estaban como Pedro por su casa, y si comían los tomates y las lechugas y todo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que leí yo en esta revista? Leí un invento que habían hecho en un país sudamericano, y parece mentira, pero según ellos funciona. Hay que meter unas canicas dentro de los túneles, esto, de los agujeros de los topillos, pero tiene que ser de un color definido, o sea, no vale cualquier. Pero lo malo es que, por mucho que piensen, no me acuerdo qué color era. Pero entonces yo digo, si hay alguien que esté interesado, si quiere eliminar sus topillos, pues que busque por internet, que mire, hay topillos, canicas, yo qué sé. Que ahora se encuentra todo, pero eso es, y entonces yo quiero participar esta noticia porque pienso que es muy bueno, porque han anunciado que va a haber ahora una nueva plaga de topillos este verano, y ya están llegando, según mi hija, ya están en su
jardín. O sea que los túneles estos que escarban los topillos simplemente es meter
unas canicas, sí, pero luego, tiene que ser de un color especial.
De un color, si está oscura, ese no.
Bueno, yo no sé, eso es lo que pone ahí en el artículo.
Sí, sí.
Y según ellos ha funcionado divinamente.
Bueno, pues nos has contado dos historias, una la de las canicas y los topillos y desde luego la de Palma de Mallorca, madre mía. ¿Cuál creemos que es verdad, cuál creemos que es mentira?
La de verdad, la de Palma de Mallorca.
Sí, sin duda.
Sin duda, bueno.
La de verdad, pero ¿se puede ser tan tonta?
Sí, se puede, sí.
Se puede ser eso y más, y repetirlo además, ¿eh? O sea, sí, se puede. Dicen que el animal más tonto es el ser humano y somos nosotros.
Sí.
Y yo creo que la mentira es la de las canicas, porque si fuese tan fácil, y sobre todo porque qué color hace falta cuando está a oscuras, es un túnel a oscuras, ¿no?
Bueno, lo pones en la entrada.
Sí, bueno, ya, no. No, si esta es una mentirosa de narices.
Son ciegos, estamos.
Cuéntanos, ¿cuál es la verdad?
Bueno, la primera es la de verdad, sí.
La primera es la verdad, ¿y la segunda?
La segunda es casi verdad. Lo que pasa es que he puesto canicas en vez de otra cosa, porque sí que hay un remedio, y lo puedo contar si alguien está interesado, pero tampoco me acuerdo exactamente qué cereal era, pero eso sí que lo he leído, que si se machaca o muele maíz, creo que era maíz, y se mete en el agujero, entonces eso es indigesto, y entonces se mueren de digestión. Creo que era maíz, pero no estoy muy
oye,
segura.
Pues eso, infórmate, porque
en las emisiones lo decimos.
Que todos tenemos un terreno.
Pero digo, si
tiesto.
Lo pongo así parece demasiado, ¿verdad? Y digo, voy a poner canicas, que es
muy bien,
más increíble.
Pues las canicas, sí, es un poco más increíble.
Bueno.
Julián, vamos contigo, un niño malcriado, primera historia.
Sí.
Y la siguiente es la decisión. Empezamos con el niño malcriado. Creo que no hace falta mover el micro, ¿eh?
Empezamos.
¿Se oye bien? Perfecto, el técnico nos dice que adelante.
Esta triste historia la viví de cerca en mi pueblo. Alfredito nació después de varios años de estar sus padres casados. No tenían hijos de momento y apareció Alfredito. Por tanto, fue un niño esperado y deseado. Pero fue educado de forma muy consentida, muy mimado, caprichoso, se le disculpaba todo, le reían las gracias y sobre todo un tío que tenía, soltero, mayor, le daba todos los caprichos, probablemente transfiriese en el sobrino pues su afectividad de soltero empedernido. El caso es que Alfredito iba creciendo en todo menos en bondad, respeto y educación, y los vecinos que tenían confianza con la familia se lo advertían: a ver si un día tenéis que llorar lo que ahora tanta gracia os hace. Doña Puri era una señora viuda, una mujer conservadora, de misa y comunión diaria, no tuvo hijos, vivía sola, su marido había fallecido ya hacía varios años. Se dedicaba a su casa y a sus plantas, todo el pueblo la apreciaba. Y aquella mañana el pueblo se despertó con una noticia que recorrió de punta a punta como reguero de pólvora. Los guardias civiles se habían llevado a Alfredito. No hacía mucho había cumplido 16 años. ¿Pero qué ha hecho ahora ese? Pues mira, ayer al anochecer decían, Alfredito se metió en casa de doña Puri, que ya tiene 70 años, y aunque conservaba la dignidad y el empaque de tiempos pasados, distaba mucho de ser una mujer sexualmente atractiva. Pero eso no pareció tener ningún freno para Alfredito, ya que, según cuentan, se abalanzó sobre ella y de forma violenta la violó. Alfredito, como si tal cosa, se fue a su casa tan feliz después de semejante hazaña. El pueblo estaba conmocionado. Eso en un pueblo hace 50 años era prácticamente impensable. Alfredito pasó los dos primeros años en un correccional hasta cumplir la mayoría de edad y después pasó a la cárcel. Volvió tras 5 años de ausencia, abatido, receloso, no consiguió integrarse. Sus padres sufrían en silencio y recordaban las palabras de algunos vecinos. 3 meses más tarde, de nuevo vuelve a ser triste noticia Alfredito. Aparece colgado de una viga en una casa abandonada. Ha sido incapaz de superar el rechazo social de sus vecinos, o tal vez no haya podido con sus remordimientos. Pero para entonces, doña Puri también había fallecido.
Bueno, ya hemos contado la primera. Una cosa, Julián, y para el resto, tenemos que ser más concretos y más concisos. Tenemos un tiempo radiofónico, no podemos alargarnos tanto. Y tú, que tienes una capacidad impresionante para improvisar, ¿qué coño haces leyendo,
Julián? No quería suicidarle tan pronto.
Claro, 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 pero no. Es que además se nota, aunque lees bastante bien, pero se nota cuando es contado y cuando es leído. Ya hemos leído la primera historia. Más concreción en la gente que queda, ¿de acuerdo? Porque llevamos ya 24 minutos de programa. La decisión, cuando quieres, Julián.
Sí, a los 18 años, como cualquier joven, pues tuve que tomar una decisión. Decantarme por los estudios de medicina que me gustaban. Siempre había soñado con ser pues un famoso cardiólogo, un importante neurólogo y, ¿por qué no?, un cirujano plástico de fama mundial. Eso es fácil de soñar. Pero también soñaba con ser educador. Y me decidí, después de varios días de nervios, por estudiar medicina. Me matriculé, fui a la facultad y comencé el primer año. Es verdad que con éxito, eso sí, mucho estudio y poca diversión. El segundo año, en el segundo cuatrimestre, comenzaron las prácticas de disección de cadáveres. Y esto fue lo duro. Todavía viene a mi memoria el olor dulzón que despiden los cadáveres, aunque estén bien conservados. Sajar, abrir con el bisturí carne muerta es duro, hay que verlo y hay que sentirlo. Fueron noches de muchos nervios, difíciles, y decidí que si no era capaz de trabajar con un muerto, ¿cómo iba a ser posible que lo hiciese con un vivo? Así que renuncié a la carrera de medicina y me decanté por estudiar para enseñante. Convalidé algunas asignaturas y, pues después de 3 años, terminé la licenciatura, preparé oposiciones y desde entonces me vengo dedicando a la enseñanza. Y además estoy orgulloso, no tanto por lo que pueda yo haber enseñado, sino por lo que diariamente he aprendido de mis alumnos.
Bueno, más relajado, ¿ves? ¿Con qué rapidez? Muy bien, muy bien, Julián.
Es que soy hombre que acepta las misivas.
Sí, las
misivas. Ay, bueno.
Directas para todos, ¿eh? Porque todos podemos pecar de lo mismo. Nos entusiasmamos con lo que contamos y no somos conscientes de que el tiempo teatral y el tiempo radiofónico es más rápido. Bueno, dos historias muy bien contadas. ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es mentira? Porque las dos pueden ser verdad. Y las dos pueden ser mentira. A ver, rápido.
Yo creo que la segunda es verdad.
La segunda es verdad.
Yo la primera.
La primera es verdad.
La primera es verdad, la segunda es mentira.
Sí, porque yo donde cadáveres como que no te veo.
Bueno, nunca se sabe.
Claro. Dinos directamente, Julián. Y ustedes, radioyentes, me gustaría oírles así, pero sé que no ahí en sus casas, con esos comentarios. Julián, dínoslo ya, estamos inquietos.
La primera, desgraciadamente, es verdad, ocurrió. Y la segunda, pues también desgraciadamente no es verdad, porque me hubiera gustado ser médico.
Sí, pero ya te lo imaginabas, ¿no? Y entonces me doy la vuelta. Bueno, continuamos, que el tiempo apreme y hay otro grupo esperando. Magda, tenemos una primera historia. Los chinos.
En los chinos.
Ah, en los
se
chinos.
Llamaba.
Cuando quieras.
Bueno, pues que una vez entré en una tienda de chinos con mi madre
Y bueno, pues estuve mirando las cosas que había y tal, mi madre se fue para adelante y vi pues una camiseta que me gustaba mucho. Entonces pues no había nadie en la tienda, de esto que los chinos te persiguen y tal, bueno, pues en ese momento no estaban mirando ni nada. Y me dio la picardía, no sé por qué, pues de meterme la camiseta en el bolso. Y bueno, pues comprobé que no me miraba nadie, que no había ninguna cámara por ahí. Y bueno, como pues tenía el bolso grande y tal, pues me metí la camiseta en el bolso. Y bueno, estaba nerviosísima, pero nerviosísima, como un tomate. Y mi madre no se dio cuenta, claro. Entonces pues mi madre pagó lo que tenía que pagar. Y pues nada, salimos de la tienda y pues me arrepentí mucho de lo que había hecho porque era una tontería.
Ay, malévola, malévola. Bueno, y contamos la siguiente, que es la cotilla.
Sí, bueno, pues que cuando era pequeña pues me gustaban mucho los programas del cotilleo. Y no es que mi madre los viese, sino es que los ponía yo. Y encima mi abuela nos traía la revista de La Pronto, que es de cotilleo y tal, y nos la traía una semana atrasada, por cierto. Pero bueno, yo aún así pues me enteraba de lo mismo. Y me encantaba, me la devoraba, La Pronto. Y es que era una cosa que yo no se la decía a los demás niños, porque es que me gustaban más los programas del cotilleo y tal que los dibujos. Y me sabía todos los nombres y tal. Y una vez estaba en casa de una amiga comiendo y su madre había puesto un programa de estos de corazón, corazón. Y yo empecé a decir, ay, pues esta se ha divorciado con tal y tiene un hijo que se llama no sé qué. Y la niña dice, pero esta chavala de... Y bueno, en clase, como la decíamos todo a la profesora, pues la contó que yo que me sabía todos los nombres de las famosas, de tal. Y bueno, me entró una vergüenza porque claro, era una cosa que no se la había dicho a nadie.
Dos historias, ¿cuál creemos que es verdad? ¿Cuál creemos que es mentira?
La primera es mentira.
Ay.
Seguramente.
Como nos digas que es al revés.
Pues es una gran mentirosa. Pero no me pegas robando una camiseta, aunque es tan cerebral que podía haberlo hecho y haberse arrepentido un montón, ¿eh?
O sea, además, donde los chinos lo ven todo. Seguro.
Seguro que sí, es muy seguro. Cuéntanos.
Pues efectivamente, sí.
La primera es mentira
y la segunda verdad.
Sí, sí. Ay, cotillón,
curioso,
cotillón.
Una niña que le gusta el cotilleo, sí.
Sí, también. Ante los dibujos animados, pues unos dibujos animados vivos también.
Pero por lo menos te daba vergüenza.
¿Y por qué te daba vergüenza? ¿Sabías que estaba mal?
Hombre, no, pero como era una cosa que no era usual y no le gustaba a ningún niño ni nada, pues eso, pues fue como que, ay, que saben esto, ¿sabes? Era una cosa rara para mí, ¿sabes? Ya sabía que no era de mi edad eso.
Ay, bueno, pues nada, anda, que no aprendiste tú también. Patricia, historia de campamento 1, porque todas son historias de campamento.
Las dos.
Ah, por ello.
Bueno, pues yo cuando era niña solo fui una vez de campamento, cuando tenía más o menos 6-7 años, no volví nunca más y bueno, ahora entenderéis un poco por qué. La primera historia que os voy a contar pasó el primer día del campamento, que fuimos a la playa. Entonces yo me metí en el agua y soy muy miope, entonces me metí sin las gafas y a la hora de salir, cuando quise salir, no veía al resto del grupo del campamento. Entonces se me acercó un chico, me dijo que me estaban buscando, un chico joven, me dio la mano y me fui con él. Ya íbamos andando por la arena y de repente oí mi nombre. El chico me soltó la mano, echó a correr y vinieron otros chicos jóvenes y me cogieron, me preguntaron que si estaba bien, yo no entendía nada. Yo me fui tan normal y hasta después de los años no he comprendido un poco lo que había pasado.
O sea, que iban a por ti. Segunda historia de campamento.
Pues esto fue a mitad del campamento, así.
¿De otro campamento o del mismo campamento?
Del mismo,
ah,
sí.
Bueno, joder, bueno,
solo
campamento.
Fui a ese, solo fui
ah,
a
ya
ese.
No fuiste más.
No fui más.
Se lo dijiste a tu madre y dijo, aquí te quedas
ya
conmigo.
Ya no vuelvo.
Sí.
Y estábamos por la noche de cachondeo, pues eso, hablando, gritando. Y a uno de los monitores, no sé qué le pasó, que se le fue la cabeza. Y empezó a cortar el pelo y la ropa a los niños. Entonces yo con otras dos niñas eché a correr por las instalaciones, estábamos en un albergue del albergue y nos íbamos cruzando porque era como pasábamos muchas veces por los mismos sitios, nos íbamos cruzando con niños a los que ya habían cortado el pelo y habían cortado la ropa. Algunos decían que era una bobada, que no te hacía nada, pero otros no hacían nada más que llorar. Entonces fuimos corriendo casi toda la noche, al final la cosa se calmó, nos metimos a dormir y ya al día siguiente ya no volvimos a ver al monitor dentro del campamento.
Estaría pirado de la cabeza. Desde luego, si hace eso, sin duda le han despedido con amor.
Vaya campamento.
Ay, madre mía, qué campamento. Un campamento.
Eso es, bueno, historias de terror.
¿Cuál? Sí, sí, mira. ¿Cuál creemos que es verdad? ¿Cuál creemos que es mentira?
La primera, la primera es verdad.
La primera.
La primera es verdad. La segunda
me veo muy, muy verdadera. Yo creo que es falsa.
Yo
segunda.
Diría que la segunda es verdad, porque es muy propio de los campamentos.
Sí, de hacer tontadas.
Y la primera, no me hago yo esa situación, ni miope, tiene unos ojos...
No la veo... Sí, pero tan tontona, ¿verdad?
Es propio de los campamentos ese tipo de bobadas y otras.
Sí, pero que no apareciera el monitor luego es muy sospechoso.
No, es que le pueden haber despedido directamente. Claro. ¿Eh? Eso es muy grave. O sea, si eso es verdad, eso es gravísimo. Porque vamos... cuéntanos.
Pues
cuéntanos.
Sí que era miope, lo que pasa es que me operaron y era muy miope. Y la segunda es la que es verdad y la primera es la que es mentira.
O sea, que el pirado de la cabeza fue el que le dio por cortar pelos y demás.
Sí,
para mandarlo al campamento.
¿Cuánto trastornado o hay suelto?
Sí.
Continuamos. Ángel, rápido, concreto y conciso, que ya quedamos pocos. Cuando vale. Quieras, Argentina.
Bueno, pues esto ocurrió cuando tenía yo 25 años. Fui con mis amigos de viaje a Argentina, llevamos mucho tiempo probándolo, queríamos pues conocer el mundo. Pues fuimos a Rosario, que es una ciudad de Santa Fe. Pues ahí viendo monumentos, paseando, yendo pues a bares y eso. En esas que se nos acerca una chica y hablamos con ella. Bueno, pues nos hacemos amigos de ella y llega el momento de irse. Nos vamos todos, pero un amigo mío se queda, porque se enamora de ella y no quiere dejarla. Entonces estamos, que no sabemos qué hacer, nos vamos y él se queda. Hasta un año después no volvimos a verle, dijo que no funcionaba. Después de un año se dio cuenta que no funcionaba con esa chica. Y se volvió otra vez para eso, para...
Vino otra vez para España.
Sí, no volvimos a hablar de eso.
Bueno, el amor. Escuela, taller, siguiente historia.
Bueno, pues tenía 21 años y me había apuntado a una escuela de taller de albañiles. Era en Villumbrales. Y bueno, pues había un montón de gente, estábamos ahí todos hablando, y un día pues no teníamos ganas de trabajar. Y fuimos al pueblo y nos hicimos un calimocho. Pues llevamos el calimocho ahí a la escuela, empezamos a beber, a hablar, y llega el profesor. Dice, ¿qué pasa aquí? Dice uno, que estamos con el calimocho. Dice, pues otra vez que me pongo un ingotazo. Se vio casi a mitad del calimocho y nos dejó sin nada. O sea que, pues eso, el profesor bebió más que nosotros.
Claro, es que era un buen profesional. Lo que no quería era que un joven eso se emborrachase y él ya podía controlar, claro. Sí, bueno. Es obvio. De las dos historias, a ver cuál es verdad, cuál es mentira.
Ángel. Bravo, acertasteis.
Bien, oye, podría ser bueno, también, ¿verdad? También, lo típico que de repente vas con... Y luego encima de esa historia, que vas con un grupo de amigos y amigas y que se enamora una y dices, ¿pero qué vas a hacer?
Claro.
¿Qué vas a hacer, pirao? Pues no es el primero ni la primera, ¿eh? Y ya vamos terminando con Toñi, mi hija. Y la vida es cruel, así que empezamos con mi hija.
Bueno,
a por
pues
ello, Toñi.
Los que sean padres me van a entender. Porque lo que no hace unos padres por los hijos, pues no... El que no tiene hijos no lo sabe. Mi hija está estudiando auxiliar de enfermería. El primer año lo sacó muy bien. Tenía 7 asignaturas y sacó 6 perfectamente y una pues la quedó colgada. El siguiente año pues se tiró a la bártola y en todo el curso no hizo nada. Me enteré ya a mitad de curso y ya no se pudo hacer nada. El caso es que suspendió. Y resulta que no la dejaban volverse a presentar porque había perdido ya todas las convocatorias. Y claro, yo me niego. Y yo no quería que mi hija pues se quedase sin sacar el curso. ¿Y qué hice? Pues me marché al Ministerio de Educación y Ciencia a hablar con la...
Con una persona, no digas más.
Con una persona.
Muy bien.
Bueno, el caso es que como no sabía cómo hacer para que ella me hiciese caso, pues me inventé una historia y me puse a llorar. Y le dije que es que mi marido y yo nos estábamos separando y bueno, y que lo estaba pasando muy mal. Bueno, tal fue la cosa que ella me vio, que me metió en el cuarto de baño, me dio un pañuelo y me dijo que bueno, que no me preocupase, que me tranquilizase, que bueno, que lo iban a mirar. El caso es que he conseguido que mi hija vuelva a hacer el curso, esté sacando esa asignatura y gracias a Dios la está sacando muy bien.
Gracias a la interpretación de su madre. Continuamos, la vida es cruel.
Bueno, de joven he sido una adolescente pues demasiado rebelde. Y mis padres ya no sabían qué hacer conmigo, ni mis padres ni mis hermanos. Quería hacer lo que me daría la gana y no me importaba lo que ellos dijesen. A los 14 años me marché de casa. Me cogí unas borracheras impresionantes. Empecé a tomar drogas y a otras cosas peores, que es a robar. Bueno, ¿qué se va a hacer? Cosas que se hacen. A consecuencia de todo ello, pues acabé en un centro de menores. Pero eso, por eso mi conducta no ha sido muy buena. ¿Y qué pasa? Que a los 18 años, pues la lié más gorda. Nos metimos a robar en un supermercado y pegué una navajada a un hombre. He estado en la cárcel y bueno, poco a poco lo he ido superando. Y ahora, pues, ¿qué pasa? Soy una madre de mi casa, tengo mis hijos, pero la desgracia que tengo es que mi hijo, el mayor, está en la cárcel por drogas y todo. Y ahora lo estoy viviendo, lo que pasaron mis padres, en mis propias carnes.
Nos has dejado para habernos matado. ¿Verdad, mentira? ¿Cuál creemos que es verdad? ¿Cuál creemos que es mentira?
La primera es verdad, la segunda es mentira.
Sí, sí, yo creo que es así.
Claro, porque conocemos al personal.
Claro, claro. También.
Pero de repente ustedes, radio oyentes, ¿verdad? Dicen, bueno, pues puede ser muy verdad la segunda. ¿Por qué no?
Adiós, ¿eh?
Bueno, ¿por qué no? Ya hemos terminado este grupo. Vamos lo más rápido posible, pero hay otro grupo esperándonos. Señor técnico Ubaldo, ¿estás preparado? Música, acción, en lo que salimos unos y entramos otros. Y continuamos en Radio Colores 107.7 FM con Cuenta que te cuento, con mentiras, con verdades. Ahora ya estamos otro grupo de actores y de actrices. Buenas tardes, Javier, Carmen, Oscar, Charo, Mila, Toñi, la otra Toñi ha sido antes, Carmen, Del Valle, Rosy y Aina. Ay, ya estáis todos.
Hola.
Ya estáis todos. Tardes. ¿Cómo están los nervios? ¿Bien preparando la interpretación? Porque esto es una interpretación al uso, ¿eh? Hay que recordar que el actor y la actriz somos grandes mentirosos, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, Javier, ¿estás preparado? Porque es un programa que se está haciendo largo, no hemos empezado, pero es que ya llevamos horas de vuelo atrás. Javier, la primera historia que tienes es el control y la segunda historia que tienes es profesora de latín. Si hay a lo mejor algún radioyente que se acaba de incorporar y no sabe de qué va el programa, decirles que esto parte de la Escuela de Teatro de la Universidad Popular y que lo que estábamos haciendo es, hoy se van a contar dos historias interpretadas, claro, y ustedes tienen que investigar, deducir, a ver cuál es la verdad o cuál es la mentira. Por lo tanto, cuando quieras, Javier, el control.
Vale, pues empezaré contando esta historia que nos pasó, bueno, me pasó a mí hace ya unos cuantos años, en Semana Santa. Se me ocurrió hacer un viaje a Guipúzcoa con mis hermanos y fuimos a visitar a un tío carnal, estuvimos cenando y demás, y a la vuelta, cuando íbamos ya para casa, que serían las 2 de la madrugada o así, nos paró la Guardia Civil, nos detiene el coche, nos pone el patrol detrás y nos hace bajar del vehículo. Estábamos todos en camiseta, nos hizo bajar fuera, nos puso debajo de un puente a la entrada del pueblo y apuntándonos con las armas. Nos mantuvieron allí chupando frío una hora más o menos, en lo que le preguntaban al conductor a ver de dónde veníamos, qué es lo que estábamos haciendo y demás.
Primera historia. Siguiente, profesora de latín.
Sí, esto me ocurrió cuando yo estaba en el seminario, tendría yo unos 15 años, por el que entonces estaba estudiando el bachiller, y tenía la profesora de latín que me llamaba mucho la atención, esta mujer. La verdad es que no era especialmente guapa, pero tenía una delicadeza y a la hora de hacer las cosas era como cautivadora. Y tanto fue así que me enamoré completamente de ella. Me enamoré perdidamente y yo no sabía qué hacer porque, claro, era muchísimo mayor que yo, era la profesora. En fin, para mí era algo, no sé, muy extraño. Entonces tenía tanto miedo a decir algo que un día, esperando a que terminara la clase, Fui corriendo donde ella y con todos los nervios le dije que si quería después venir a tomar un café. Y claro, a ella le pilló de sopetón y lo primero que hizo fue reírse. Y a mí me rompió el corazón.
Ay, pobrecillo. A ver, ahora entre todos, ¿cuál deducimos que es verdad o mentira? Radio oyentes, ustedes también tienen que divagar. Espero que estén acompañados porque siempre va a haber una pequeña discrepancia. Entre nosotros, técnico, ¿hay micros encendidos? ¿Cuál creemos que es verdad? A ver, adelante.
¿La primera? La que te pararon la Guardia Civil, ¿esa es la mentira?
Esa es la mentira, la que tú dices que es mentira, tú ahora dices.
Yo creo que es al contrario. Yo creo que la primera es la real y la...
Bueno, a ver, manos. A ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 conmigo, 9 y tú también. Ubaldo, el técnico, 10. Manos, levantar la primera, verdades. Ya. 1, 2, 3.
¿La primera sí es verdad?
Sí. Los que estáis de acuerdo, 3, 3, 3, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 personas, bueno, y la segunda mentira, ¿no? Sácanos de...
Desvelo, la primera es verdad, la segunda es mentira.
Anda, anda, ¿eh? Así que la profesora de latín, menuda imaginación que se tiene. Pero podía ser muy creíble, ¿eh? ¿Por qué no te vas a enamorar de tu profesor o tu profesora?
Sí, claro.
Carmen, vamos a la moto, a esa historia tuya de la moto.
Bueno, pues esto era un día del mes de julio y recibí una llamada de la radio que diciéndome que me había tocado una moto. Pues no me lo podía creer porque nunca me había tocado nada. Entonces, pues como tenía que ir a recoger la moto que era en otra ciudad, alquilé una furgoneta, me fui a Burgos a por ella y la traje la moto y vine para Valencia con ella.
O sea, que te tocó la moto, fuiste a Burgos y la trajiste.
Sí.
Bien, y la siguiente, ¿en unas vacaciones?
En unas vacaciones, que era en pleno mes de agosto, pues decidimos ir a pasar unos días a La Coruña. Resultó que todos los hoteles estaban ocupados. Entonces, pues preguntamos a un señor y nos llevó a una pensión. Este señor se llama Juan, no sé si habrá fallecido ya o no. Pues nos llevó a la pensión y estuvimos ahí con él. Luego nos llevaba en el 600 pues a conocer la ciudad de La Coruña, pues todos sus monumentos, la Plaza de María Pita, el Museo de San Antón, el Planetario, pues a conocer la ciudad. Y nos trataba como que seríamos sus hijos.
Es una persona encantadora.
Sí.
Dos historias, la moto y unas vacaciones. ¿Cuál es verdad, cuál es mentira?
La moto es mentira.
Bueno, unos dicen que es mentira. ¿Eh? ¿Y quiénes decís que es verdad? A ver, pues Toñi, que es verdad. Bueno, pues Toñi, la única que dice que es verdad. Carmen, sácanos de dudas.
La moto es la mentira y las vacaciones la verdad.
Anda.
Es que era muy evidente.
La moto es mentira y las vacaciones es verdad. Bueno, sí, porque te toca algo y realmente te toca algo y vamos, sí, por favor. Óscar,
sí,
dos títulos.
Bueno.
Empezamos con La Cagada, un título muy peculiar.
Sí, no, peculiar y además que huele. Esto era que ya hace unos años fuimos un grupo de gente a pasar el día al monte. Bueno, era finales de verano, las noches cada vez, o sea, los días cada vez eran más cortos, hacía antes de noche. Bueno, la cosa es que estábamos ya, habíamos hecho la barbacoa, íbamos a merendar y tal. Y bueno, y yo pues me estaba haciendo del cuerpo. Cosa que se me ocurre, pues irme a una distancia adecuada para poderme hacer del cuerpo, ya era de noche. ¿Qué se les ocurre a todos los amigos? Cogieron los coches y los apuntaron hacia mí, con los focos encendidos. Yo quise, claro, correr con el eso colgando hasta que lo pude soltar en otro sitio.
Sin comentarios. El siniestro.
Bueno, el siniestro, no lo voy a revelar dónde fue. Bueno, la cosa es que trabajando, ya saliendo de tarde, a eso de las 9 de la noche ya, después de salir de trabajar, ya llevamos un rato, un compañero me vino a buscar, me dijo que había comprado un coche, nos fuimos a dar una vuelta con ese coche. Él dijo que iba a hacer un recao, paramos en un sitio, me dijo que le esperase en el coche, que enseguida volvía. Y nada, cuando volvió, pues vino muy apresurado, se montó en el coche y nos marchamos. Con tan mala suerte de que al hacer un al par de kilómetros así por la ciudad, que iba él muy deprisa además, pues tuvimos un mal golpe. Al día siguiente leí en el periódico de que habían robado en un bar.
¿Y qué tiene que ver el hambre con las ganas de comer?
La zona estaba ubicada por donde habíamos parado con el coche.
Ay, ¿cuál es verdad? ¿Cuál es mentira?
La primera es verdad.
La segunda es mentira.
Ala, vaya, Dios. Por Dios.
¿Tenemos?
Me habéis pillado.
Sí, no te creas, ¿eh? Porque la primera verdad, corriendo con algo que colgaba, como que te quedas así un poco, vamos. Siendo hombre siempre va a tener algo que colgaba, pero en fin. Vamos rapidito porque nos queda un cuarto de hora, que a las 8:30 empieza una emisión, o sea que seguimos concretando y cerrando. Charo, abuela por sorpresa, la primera historia, cuando quieras.
Sí, mi amiga se había quedado viuda en el mes de agosto aproximadamente, tenía dos hijos mayores y una madre que cuidar, ¿no? Que tenía 90 años, tiene 90 años. Entonces, bueno, pues esta mujer lo pasaba mal por lo de la muerte del marido, y en las vísperas de Reyes se fue a comprar unos regalos para sus hijos y de repente se le acerca una señora sudamericana y la dice: «Hola, señora, ¿qué tal está su nieta?». Y mi amiga dice: «Uy, perdone, usted se ha confundido, yo no tengo ninguna nieta». Dice: «No, sí, sí, tiene una nieta y tiene 9 meses. Y claro, ella dice, iba a comprar los regalos, pero me di la vuelta inmediatamente, dice, porque me pilló tan de sorpresa que me puse malísima. Se fue a casa y estaba su hijo allí. Y le dice: «Oye, mira, me ha pasado esto, me he encontrado con una señora y me ha preguntado, ¿tú no habrás tenido una hija?». «Hombre, ¿cómo se te ocurre? Te lo hubiera dicho, mamá». Total, que dice que estuvo todo el día así dándole vueltas y ya por la noche estaba el hijo allí con ella. Le dice: «Bueno, venga, dime la verdad». Y le dijo: «Pues sí, he tenido una niña y además me he hecho la prueba de paternidad y soy el padre, ¿no? Así que bueno, a partir de ese día tiene ahora dos niñas, una con 90 años y otra con 9 meses.
Siguiente historia, bueno, Charo, pues, que es el zapatero.
Sí, mi tío Alberto era un hombre que mis tíos se fueron a vivir a Málaga, y entonces siempre fue un visionario y desde muy jovencito, que se quedó huérfano, recogía zapatos y él hacía sus propios diseños con los zapatos, hasta que ya, bueno, pues le fue muy bien las cosas y montó una fábrica y tiene ahora mismo actualmente pues unas 8 o 9 zapaterías en Málaga y provincia. Entonces el tío Alberto tenía un hijo, Albertín, que le salió muy flojito, o sea, vago, vago, vago. Y entonces este muchacho, cuando cumplió los 18 años, le llamó mi tío Alberto y le dijo: «Ven acá, mira, si quieres tener una casa como esta, tienes que trabajar. Si quieres tener un Porsche como el que tiene tu padre, tienes que trabajar». Le llevó al mejor prostíbulo de Málaga y dijo: «Si quieres tener todas estas mujeres, tienes que trabajar». Y entonces él lo pensó durante un tiempo y desde hace 18 años es el hermano mayor del monasterio de la Rábida. No trabaja, solo medita, pero eso sí, las sandalias son de diseño, ¿eh?
Bueno, 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 a ver, de las dos historias, la abuela por sorpresa y el zapatero, ¿cuál es verdad, cuál es mentira?
La primera verdad.
Yo la primera mentira.
Yo creo que es la segunda la verdad.
Charo, sácanos de dudas.
Es que las dos son verdad, la primera es verdad.
Sí.
Verdadera, además.
Verdadera.
La segunda es verdad, pero yo le he añadido lo del cura, que no fuera el cura, porque sino todo lo contrario, que se metía cocaína hasta por las orejas. Que sí, la primera es verdad, ¿eh?
La primera es verdad. La segunda es mentira. Sí. Bueno, vamos avanzando, Mila, empezamos con el loro, vamos concretando.
Bueno, pues yo, cuando estaba trabajando, me iba muchos días a dormir donde mi hermana, porque vivía en el pueblo y me quedaba a dormir aquí algunas veces. Y tenía un loro, así que le tenían en una peana, atado con un de la patuquina. Y yo dormía en el sofá porque no había más camas. Entonces llegué un día por la noche y abrí el sofá y me metí en directo, claro. Como vivíamos en un octavo, no pasaba nada porque las ventanas estuvieran abiertas, porque no... Bueno, pues en el primer sueño empieza el loro a pegar unos gritos espantosos. Todas las plumas volando, las pipas, todo, volaba todo. Bueno, pues me despierto y me quedé espeluznante. No sabía ni dónde estaba, si estaba soñando, si no estaba soñando. Cuando de repente miro a la ventana y me ve un cachobicho blanco con las alas extendidas y dando golpes a la ventana para querer entrar, era una lechuza. pero yo tenía tantísimo pánico que entre el loro dando voces y que no podía ni llamar a mi hermana ni nada, claro, tanto cisco preparó el loro que se levantaron y claro, ya vieron que era la lechuza y lo que me había pasado, pero bueno, lo pasé fatal.
Bueno, bueno, voy a cambiar un poco el ciclo, sobre todo porque nos apremia la hora, ¿eh? Esta historia, radio oyentes, y para nosotros también, no sabemos si es verdad o mentira. Y como quiero que todos hablemos, ahora voy contigo, Toñi, andaluza. Cuéntanos el teléfono y sí, luego ya preguntamos cuál puede ser verdad o mentira, ¿eh? Por lo menos vale, que nos dé tiempo a todos contar una historia.
Vale. Bueno, pues a mí hace cuestión de un mes me llamaron por teléfono y me llamaron de la residencia y me dijeron que a ver si podía pasarme por allí, porque hace 30 años tuve yo una hija, bueno, que la tengo, y que todas las que habíamos dado a luz ese día quisiéramos el favor de pasar por ahí, porque había habido confusiones. Y quería, pues con todas las madres, para averiguar a ver qué niño se había confundido. Yo, la verdad, es tal miedo que, y tal cosa, que yo no le dije que no quería saber nada. Porque yo mi hija la considero ya mía, ya me da igual que me la haya cambiado lo que sea, pero yo no puedo decir que mi hija sea de otra madre, casi que eso le he dicho, no se lo he dicho ni a mi marido ni a nadie.
Bueno, bueno, relajamos. Sí. Y continuamos con otra historia, Carmen del Valle, el concurso de fotografía.
Vale. Pues a mí me gusta mucho la fotografía y entonces en cierta ocasión leí en un periódico que iba a haber pues eso, pues un concurso. Y bueno, pues ni corta ni preciosa, pues digo, ah, pues me voy a presentar. Total que a mí me gusta hacer fotografías, pero son fotografías de paisajes, cosas de estas. Y me cogí el coche y me marché al pueblo de Bulnes para pasear por allí y sacar cosas. Llegué al pueblo y bueno, pues me fui a la casa de la señora Rosa, que siempre que voy, que ya he ido más veces, me alquila una habitación. Bueno, pues llegué, comí y después tranquilamente pues me fui a pasear, cogí el coche y me fui pues por arriba en dirección hacia el Naranjo, pues para ver paisaje y sacar foto. Bueno, pues estaba tan despistada yo con estas cosas que se me hizo un poco tarde y ya bajé de nuevo a por el coche, ya estaba oscureciendo. Y bueno, pues llegando ya a un kilómetro del pueblo, pues que era de noche ciego y el coche se me paró y que no había forma de arrancarle. Total que bueno, pues decidí coger las cámaras y hacerme ese kilómetro que quedaba al pueblo andando. Salgo del coche, yo con el equipo, y según salgo empiezo a andar y me empiezo a dar cuenta que es que era una noche, muy cerrada, muy oscura, y me empezó a entrar un miedo tremendo, porque veía ojos, luces, yo qué sé, del mismo miedo veía cosas que no había, pero yo las veía. Uh-huh. Empecé a correr como una loca, se me cayeron todas las cosas que llevaba por allí, llegué al pueblo, llegué a la casa, me fui a mi habitación, me metí vestida a la cama, no pegué ojo porque no pude sacarme el miedo en toda la noche, y a la amanecida, pues volví al sitio donde supuestamente se me habían caído las cámaras, que allí estaban, las cogí, me monté en el coche, que arrancó a la primera, me fui al pueblo, desayuné con la señora Rosa y luego me vine para casa.
Dios mío, hubo un agujero negro por ahí, algo pasó, ¿eh? Continuamos, Rosy, mi perrita.
Mira, yo tengo una hija que le encantan los perritos. Y entonces el año pasado se independizó y se fue a vivir a un chalet, una casita bajita, pero con la intención de poder tener un perro. Entonces mi hijo un día le regaló una perrita de estas del Escotes.
Uh-huh. Escotes. ¡Ay, qué bonita!
Preciosa, de pequeña. Bueno, en Navidades la puso de gorrito ese del cotillón, guapísima, una cantidad de fotos con ella, como que sería su bebé. Bueno, y la preguntó al veterinario que a ver cuándo la podía cruzar. Y dice que hasta pasado 2 años que no la podía cruzar con otro perro. Digo, ¿y para qué quieres más perros? Y dice, ah, porque son muy bonitos y me encantan. Bueno, pues tiene pensamientos de cruzar a la perra con más perros y quedarse con todos. Digo, ¿y dónde los vas a meter? Dice, ya tengo yo un cuarto ahí para ellos.
Ay, la madre del cordero, sí, que sí, te veo criadora de perritos ahora, ¿eh?
Y ha dicho que se va a quedar con ellos.
Bueno, bueno, seguimos, última, Aina. Mi marido.
Mi marido. Pues nada, esto es que...
que el otro día estaba poniendo la lavadora y de repente me encontré una camisa de mi marido que tenía una mancha de carmín. Y no era el mismo carmín que uso yo. Y entonces pues me mosqué un poco y nada, y no sabía si decírselo, pero bueno, ahora se enterará porque lo estoy diciendo por la radio, o sea que se enterará de lo que ha hecho, a ver...
Si lo escucha, claro.
Si lo escucha, claro.
Si no está con la de los labios diferentes.
Sí.
Ay, Dios mío, sin comentarios, el tiempo apremia, ya os pido disculpas a que no nos va a dar tiempo a contar las dos historias, pero sin embargo, analizando un poco lo que hemos escuchado y ustedes también, radioyentes, Mila, el loro, la del loro, recordamos el loro que se desquició porque de repente yo creo que se estrelló una lechuza, esto puede ser verdad, y además como lo ha contado, es que estoy imaginándome a Mila ahí, pues eso, muy asustada, yo si a mí me ocurre algo así estaría contigo pues gritando seguramente, susto muerte. ¿Qué creéis, que es verdad o que es mentira? Yo sí que me lo creo, ¿eh? Sí, si no, también. Ha mentido muy bien.
Es verdad.
Bueno, pues lo has contado muy bien. Andaluza impactada, lo del teléfono, la niña que nos cuenta una historia que de alguna forma no ha querido enfrentarse a saber si su hija es real o no lo es. Y es que, vamos, casi lloras.
Sí.
Lo has hecho muy bien, ¿eh? Para ser mentira.
Para ser mentira.
Me ha llorado,
porque sabéis que tengo dos hijos.
Sí, pero preciosos. Porque sabemos, no, yo no, sí no, me lo puedo haber creído. Claro, pues, sí, o sea, tú, Charo, porque has mirado a Mila y has dicho qué tal, pero si no puede ser.
Porque eso no lo hace jamás un hospital. Jamás.
¿Cuál?
Llamarte por teléfono para decirte que puede que se hayan equivocado.
Bueno,
de ninguna manera.
No crea.
No sé, porque ahora, como están pasando tantas cosas, me puedo creer todo. Pero bueno, el hecho es que ha contado muy bien la mentira, ¿eh? Muy buena interpretación. Ya te digo que sí. Carmen del Valle, concurso de fotografía. Madre mía, ¿qué pasó esa noche? ¿Verdad o mentira? ¿Qué creemos todos?
Yo creo que es mentira. Mentira.
Se había tomado algo que le hizo daño. Cuéntanos.
No, que sí que es mentira.
Es mentira.
Estábamos todos...
Pero os ha gustado, ¿eh? Os he metido en ambiente.
Sí, queríamos algo más, pero bueno, al final terminaste con la Rosy tomándote un chisme. Y Rosy, a ver, mi perrita.
Esa puede ser verdad.
Yo creo que puede ser verdad. Lo ha contado muy natural. Puede ser verdad.
Ella piensa, pero sabe que no puede tener tantos perros en casa.
Ah, pero es verdad.
No es verdad, porque mi hija no vive en un chalet.
Pero vamos a ver.
Ni la perra está cruzada, y ella piensa quedarse con los perros, pero no sabe que
es
no puede.
Una mentira a medias.
Sí, bueno.
Una mentira a medias, ni para ti ni para mí.
Sí, bueno.
¿Eh? Bueno, pero puede, no la podemos creer, sin duda alguna. Y Aina, mi marido, uf, qué flasazo. Qué flasazo.
Eso es mentira.
Aina, trolera.
Ya, trolera, porque también conocemos aquí al personal, pero ¿y el radio oyente? Porque ya cuando empezamos a oír cambios de voces y esas circunstancias, terminamos creyéndonoslo. Bueno, pues vamos a tener que cortar porque era las 8:30, empieza directamente una emisión. Les agradecemos a ustedes, radio oyentes, que nos acompañen. Gracias por darnos su tiempo. Y les esperamos porque la siguiente edición vamos a trabajar monólogos. Y vamos a trabajar sobre cuestiones del miedo, de la intriga. Vamos a seguir aprendiendo y a disfrutar. Les esperamos para la siguiente y a todos vosotros y vosotras, muchas gracias. El técnico Ubaldo, aquí le tenemos. Gracias, pon música, que empieza otra cosa. Gracias.